Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org.
Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Mi nombre es Alonso Moreno, soy el pastor de jóvenes aquí en la iglesia The Well, La Fuente. Aquí estoy para servirles. Y cuando oí que el pastor me dijo, Alfonso, quiero que me ayudes, quiero que prediques, mi primera reacción fue, eso, me da ganas, porque siempre me tocan más 20 minutos con los muchachos, y porque es lo único que me pueden dar de atención. Y dije, claro que sí, voy a poder predicar unos 40 minutos, unos 30 minutos, un buen mensaje, pues. Y dije, pero también es la Santa Cena y nomás tienes 20 minutos. Y dije, qué la canción, ¿verdad? Pero aquí vamos, ¿verdad? So, estamos continuando con Mateo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre el juramento, la venganza y el amor hacia nuestros enemigos. Y vamos a repasar Mateo 4, 33 al 48, muchos pasajes. Oh, 5, perdón, lo saqué mal. 5. Sí, lo tengo minutos bien, pero lo saqué mal. Gracias, hermano. Pero antes de comenzar, me recordó mucho este pasaje a mi relación con mi papá. Cuando yo era pequeño, mi papá era bien perfeccionista. Todo lo quería perfecto. Y cuando alguien me ganaba en algo, siempre era el primero que me decía, ¿sabes qué? ¿Por qué no eres como fulano de tal? Y decía, ¿por qué no eres tan perfecto como él? ¿Por qué no sacas las cuentas igual que él? ¿Por qué no juegas balón igual que él o como ella? ¿Por qué no pones atención igual como fulano de tal? Y yo y si él siempre nos chocábamos. Y yo le decía a mi mamá, busca otro marido, porque a este no me cae. Y ahora, hoy en día, yo y mi papá, mejores amigos, me encanta escuchar de mi papá. Hoy en día es una relación completamente diferente. Pero en ese entonces, la única forma en que yo me llevaba bien con él era cuando íbamos a viajes lejos, cuando íbamos a México, y él me contaba historias sobre cuando era yo pequeño. No sobre mí, pero historias que él escuchaba cuando estaba pequeño. Y una de las historias que me recordó este pasaje que fue honestando es y su estudiante, era una clase de psicología. Y lo que viene pasando es, era el final del año, le dijo a su, y chance que recuerden esta historia porque es una historia mexicana. Estaban estos dos juntos y le dice al profesor, a su estudiante, tengo una lección más para enseñarte. Eres mi favorito, eres el mejor, pero ya te falta una lección más. Dice, mañana te encuentro en tal pueblo y en tal calle y pues ahí nos vamos juntos. Se juntaron y van a un pueblo bien humilde, bien pobre. Y van a un rincón del pueblo donde se encuentra una familia donde tienen una vaca. Y esa vaca es su bienestar de todo de esta familia. Es lo que le provee la comida. Y les daba leche, vendían la leche y con eso ganaban su ganancia. Era su todo a esta familia. Pero cuando el profesor mira al estudiante y los mira y le dice, ¿qué miras de esta familia? ¿Qué va a hacer para esta familia sobresalir? Y el estudiante mira y dice, pues miro que aman a esta vaca y que es su bienestar. Pero no hay nada que ellos puedan hacer para sobresalir. Es su situación. Esa es la carta que sacaron. Eso es su, de dónde van a estar. Ahí se van a quedar. Y el profesor dice, esta enseñanza va a durar un año para enseñarte. Dice, en un año, quiero ver aquí mismo, en esta misma esquina, y vamos a ver la diferencia. El profesor saca un rifle, dispara la vaca y se muere. Y le dicen, vámonos. Y se fueron. Un año pasó, regresaron. El estudiante molesto, no lo quería ver, pero fue por respeto, porque quería ver qué había pasado. Llegan a ese mismo rincón del pueblo, mas ya no estaba esa misma familia. Estaba una casa en su lugar. Y el profesor le dice, ve, toca la puerta y busca por la familia. El estudiante va, camina, nervioso porque se siente culpable por haber matado a esa vaca. Una vaca querida, una vaca que le estaba dando sostenimiento. Va y toca la puerta nervioso. Y dice, y le contesta un señor y dice: "Hey, hace un año aquí vivía una familia, ¿sabes quién era?" Y el señor dice: "Éramos nosotros. Nosotros vivíamos aquí un año. Y hace un año alguien disparó a nuestra vaca. Tuvimos que vender la carne, comprar semillas y comenzamos a cosechar. Comenzamos a ganar más dinero de lo que nunca habíamos visto. Y sobresalieron." El estudiante regresó a su profesor y el profesor le dice: "Cada uno de nosotros tenemos una vaca que nos detiene atrás de mover adelante. Tenemos algo que nos impide hacer lo que debemos hacer." Jesús, en este pasaje que vamos a repasar, nos está diciendo que nuestra vaca para mover hacia adelante, para superar y seguirle como Él desea que nosotros lo sigamos, dice, nuestra vaca es nuestro corazón. Y no hasta que enterremos nuestro corazón y lo hagamos, hagamos que nuestro corazón se someta a la palabra de Dios, es entonces que no vamos a poder seguirlo a Él como Él desea. Lo que nos va a detener es nuestro corazón, ¿verdad? Y ese es el contexto. Hemos visto que Jesús, lo que está haciendo en esos últimos pasajes, le está diciendo: "Mas ustedes oyeron, pero yo les digo", ¿verdad? Y lo hace, ya lo hizo tres veces y lo va a hacer tres veces más. O sea, con el juramento, la venganza y el amar a nuestros amigos. Va a decir: "Ustedes han oído esto, pero es más, yo les voy a decir algo diferente, lo que de veramente significaba." Porque los judíos en ese tiempo quitaban el intento del corazón y nomás querían hacer el acto. Querían nomás cumplir con la ley y no mirar lo que Dios de veramente quiso decir, ¿verdad? So, de eso, ese es el contexto de ahí donde estamos. Y habló sobre el enojo, ¿verdad? Y habló sobre eso. Pero ahora vamos a hablar sobre el juramento. So, si volteamos nuestras Biblias a Mateo 5. Sí, está mal. 5, versículo 33. Sí. Ok. Vamos a empezar. So, vamos al juramento. Si también han oído que se dijo los antepasados: "No jurás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor." Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes, bien sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, si es no. Porque lo que es más de otro, de esto, procede del mal, del maligno. Jesús está refiriendo a Levíticos 19:12, donde está hablando letra por letra, que no jurarás falsamente si no cumplirás tus juramentos al Señor. Letra por letra le está diciendo, ya conocen esta ley, ya conocen. Y lo que estaban haciendo los judíos entonces, estaban jurando en cualquier otra cosa con que no sea Dios, con que no sea algo de Dios. Y nomás juraban para ver si podían convencer a los demás a que ellos tenían razón. Y después juraban con esa intención de hacer una ganancia. Juramento. Diciendo Jesús, es que no tenemos el derecho de hacer eso, porque nada nos pertenece a nosotros. Muchas veces decimos que nuestro cabello, nuestro persona nos pertenece, pero no. Es más, me recuerda mucho a Job en el versículo 38, capítulo 38 al 40, cuando le comienza a decir a Job: "¿Dónde estabas tú cuando yo hice cimiento al pasto, al mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo comencé todo?" No estaba. O sea que le está diciendo que, porque Job en ese momento estaba diciendo: "Yo deseo que mi vida no hubiera existido. porque estaba en tanto dolor, tanto angustia por lo que le estaba pasando. Él estaba diciendo: ¿sabes qué? Prefiero no haber vivido, prefiero no haber estado aquí. Ella estaba maldiciendo el día que nació. Pero Jesús le dice: no es tu vida, te pertenece. Todo lo que tienes me pertenece a mí. Estás jurando en algo que no es tuyo. So Jesús le regresó y le está diciendo: ¿sabes qué? Eso está mal. Es mejor que digas sí, si es sí. Si lo puedes hacer, di que sí puedo hacerlo. Si no puedes hacerlo, pues di que no. Y si no sabes, es mejor que digas no sé. Pero no andes jurando en algo que no te pertenece a ti. Tus hijos, tus padres, todo le pertenece a Dios. Y a eso los quería llevar, a la gente que estaba escuchando. Todo le pertenece a Él. Y cuando decimos, juro por mi madre, no te pertenece. Juro por mis hijos, no te pertenecen. Le pertenecen a Dios. Y cuando juramos, estamos jurando en Dios, pecando. So, lo que Dios está diciendo es nuestro corazón que nos hace hacer eso. Porque no estamos seguros en nuestro sí o queremos quedar bien. Así que Dios les dice: cuidado, cuidado. Por eso le dice: ni no puedes convertir tu pelo negro en canas. Si no, todos los demás, ¿verdad? Si nos comienzan a salir las canas, yo tengo unas que me están saliendo, le digo: no, que se hagan negras, no se puede. Aunque lo más que yo quiera, no se van a poder. A eso se refiere, no nos pertenece. Sigamos. La venganza, ¿verdad? Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo: no resistan al que es malo. Antes, bien. Cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que te desee pedirte prestado, no le devuelvas la espalda. Este pasaje es basado en Éxodo 21, 23 al 25. Ese es el pasaje que está reflejando Jesús. Está diciendo que en ese tiempo, el ojo por ojo, el diente por diente, era un reglamento para defender a la gente. Era un reglamento porque en ese tiempo no había autoridades, no había nada de eso. So, la gente misma tenía que estar juzgando y cuidando que nadie le toque mal. So, si alguien robaba algo o le lastimaba algo, el que hizo el daño sabía que tenía que haber personas presentes demostrando que él hizo el mal, y él sabía que no le iba a pasar nada peor de lo que él había hecho. O sea que el castigo iba a ser justo. En ese tiempo él estaba enseñando. Dios estaba poniendo dirección y diciendo: ¿sabes qué? De eso se trata. Este pasaje de eso se refiere. Que se refiere que no es algo que Dios no quiso que si alguien te robaba o te lastimaba, que le hiciera lo mismo. No es una forma de venganza, pero a la misma vez, el pasaje donde imagínate que deja la otra mejilla, no se está refiriendo a que comenzó un pleito. Porque imagínate hoy en día, si alguien me golpea en una mejilla y yo le doy la otra, me la va a dar y se me va a pegar. Pero no se refiere a eso. Se refiere a una humillación. Al pegarle a alguien una mejilla, entonces en ese tiempo era una humillación. Y lo que está diciendo Jesús es: si alguien te pega, deja tu derecho de devolverle la mejilla y humíllate. Es lo mismo con el camino a otro kilómetro. Ellos tenían el derecho de pedirte un kilómetro y caminaras y cargaras las cosas del soldado por un kilómetro, una milla, un kilómetro. Y los muchachos tenían que cargarla. Mas Jesús le dice, dale dos. Dice, deja tus derechos. ¿Por qué? Porque dice que en Romanos 12, 17 al 19 dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontarás sobre su cabeza. Es la venganza de él. So, lo que está haciendo Jesús está sacando un dicho que ellos tienen y lo está volteando y diciendo, ¿sabes qué? No se trata de eso. La venganza es mía, dásela a él. Humíllate, deja tus derechos afuera y haz lo mejor y págalo bien, con bien. Una de las cosas que me recuerda este pasaje sobre los carbones, antes cuando yo leía este pasaje pensaba yo, man, carbones, esos duelen. Yo me acuerdo pisar uno cuando estaba pequeño y híjole, cómo me dolió. Sí, qué bueno. So, yo antes, cuando estaba aprendiendo en la palabra de Dios, yo ya hacía cosas buenas con el intento de, te va a doler. Dios va a pagarte y te va a doler. Y yo hacía las cosas con un mal comportamiento, con un mal corazón, un carácter feo. Pero ahora he aprendido que los carbones también no son Isaías. Si se acuerdan, Isaías 6, cuando Isaías está en la presencia de Dios, ahí están los ángeles cantando, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Están cantando y Isaías comienza a pensar, voy a morir. Soy un pecador, rodeado por pecadores. No merezco estar aquí, en la presencia del Dios Santísimo. Y pues uno los manda que uno de los serafines, uno de los ángeles, que recoja un carbón encendido y fue hacia ellos, hacia él. Le tocó los labios y dice, te perdono. Te estoy purificando, te perdono por todo lo que has hecho, por todo lo que has dicho. Y comienza ahí comenzar a decirle, ok, ahora quiero que haga de caridad que nosotros hacemos hacia nuestros, los que nos hacen daño. Ese es eso. Un carbón que está haciendo su corazón de hierro, de roca, a un corazón de carne, a un corazón más preparado para escuchar la palabra de Dios. Dice, esa es la ganancia, ese es el propósito, esa es la dirección que Dios quiere que vayamos. Muchas veces nuestra tendencia, nuestra dirección es, no, pero me humilló. Merece esto. La ley me protege. Pero si puedes dejar eso atrás y mostrar una caridad a esa persona, esa es la ganancia. Pero también este pasaje no está diciendo, si alguien llega a tu casa y comienza a robarte, no significa que no la defendas. No está diciendo eso. Es más, Jesús, que nunca pecó, en Juan capítulo 2, versículo 15, dice, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y los desparramó el dinero de los cambistas y trastornó las mesas. O sea que Jesús tampoco se dejó, defendió lo que es querido a él. Para él el templo era algo santo, algo querido, era el lugar de su padre. Igual que ustedes, no está diciendo este pasaje, si alguien viene y está dañando a alguien inocente, está golpeando a alguien que necesita ayuda, no está diciendo que lo dejes, ayúdalo. Sé firme. Lo que está hablando es sobre si alguien te humilla, si alguien te quita tu derecho, entonces, si puedes, demuestra caridad. A eso se está refiriendo este pasaje. Porque es esas brasas. Si Proverbios 25, 21, esas brasas purifican el corazón que nos lastimó. Dios es tan grande, tan bueno, y Él sabe. Y ese pasaje fue bien pesado para mí. Porque muchas veces pasé por cosas que yo pensé que Dios tenía que haber hecho algo. Me humillaron. Me dijeron mentiras de mí. Pero tuve que confiar en el Señor. Y eso es lo que nos pide el Señor. Que en esos momentos donde todos tus derechos se quitan, ¿qué vas a hacer? Pero eso es difícil, ¿verdad? No sé, ahora qué dice más sobre nuestros enemigos, porque muchas veces son ellos quienes nos hacen el daño, ¿verdad? Son a ellos quienes les queremos extender esa venganza. A ver qué dice. Si ustedes han oído que se dice, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque el hacer salir su sol sobre los malos y buenos y a llover sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos y saludan solamente a sus hermanos? ¿Qué hacen más otros? ¿No hacen también los gentiles, los paganos? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Muchas veces pensamos que tenemos que ser perfectos y estos mandatos son difíciles y atacan nuestro corazón, porque nuestro corazón quiere su propio, quiere la venganza, quiere odiar a nuestro enemigo. Se siente bien odiar a esa persona que nos hizo daño hace años atrás. Le digo a mi tía, la quiero mucho, pero siempre tiene un pleito con su hermana. Siempre. Tienen años que no se hablan. Y le pregunto, ¿por qué? Ya ni se acuerdan. Ya ni se acuerdan. ¿Pero por qué? Porque les gusta. Nuestro corazón ahí va. Y tenemos que depender en Dios cuando Él nos dice que eso no es como Él desea que nosotros seamos. Este pasaje nos está enseñando que recordemos que nosotros mismos fuimos pecadores. Más Dios dice, el que no está conmigo es mi enemigo. Hubo un tiempo donde nosotros no estábamos siguiendo a Dios. Hubo un momento donde nosotros mismos no deseábamos lo que Dios deseaba. No estábamos, no le llamábamos Señor. Teníamos a otros ídolos, teníamos otras cosas que amábamos más que a Él. Pero más, Él nos amó y Él nos perdonó. Dice, las cosas del cielo son diferentes aquí en el mundo. Las cosas del cielo se tratan más de lo que Él hizo por nosotros. Y se trata de qué podemos hacer para demostrarle que lo estamos siguiendo, que lo estamos amando. En Tito 3, 3 al 7 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndoles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por lazo, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Qué bonito pasaje, ¿no? Porque siempre pensamos que nos merecemos Pero si de veramente miramos qué tan santo Dios es, para Él estos mandatos que nosotros miramos de amar a nuestros enemigos, de no buscar nuestra venganza, para Él es fácil. Pero si honestamente nos preguntamos a nosotros mismos, eso no es fácil. No es algo que nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Hoy de veramente voy a ser honesto y de todo corazón voy a amar a aquel que me hizo daño hace cuántos años atrás. No es fácil. Y Dios lo sabe. Ese pasaje, esos pasajes que van a venir y van a venir más, donde Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Esto es lo que se merece ir al cielo. Estas personas que no tienen enemigos, que es más, los aman, que no buscan su venganza, para ellos es el reino. Los judeos y los, toda la gente, los fariseos, todos que están escuchando este mensaje, están escuchando y están diciendo, ¿sabes qué? Entonces yo no merezco ir al cielo. Y ese es el punto. El punto no es que podemos hacer algo para mejorar, que nosotros por nuestras propias ganas podemos amar a nuestros enemigos, que nosotros por nuestras propias ganas podemos decir, ¿sabes qué? Hoy no voy a buscar mi venganza. Hoy si alguien me corta en el camino, no le voy a quitar el pito. Voy a bendecirlo. Es difícil. Hoy mi sí va a ser sí, cuando de veramente no sé si voy a estar ahí o si no quiero estar allí. Pero por decirlo, me voy a decir que sí. Es difícil. Y eso es lo que requiere Dios, perfección. Pero lo bonito es que Dios escogió sus corazones. Miró nuestra lastimadura. Y Él nos escogió diciendo, si reconoces que no puedes, si reconoces que necesitas de mí, si reconoces que yo vine, yo salvé, yo morí, entonces Dios dice, te salvaré y serás perfecto. Vas a ir rumbo a esa perfección. Pero es Dios quien lo hace. Y es nuestro, lo único que tenemos que hacer es mirar, reconocer. ¿Sabes qué? Soy malo con mis enemigos. Dios, ayúdame. Me gusta jurar. Mi pensamiento es que todo me pertenece. Señor, ayúdame. Ese señor o esa señora me lastimó y merece mi venganza. Merece que yo le diga algo. Señor, perdóname. Necesito tu ayuda. Proverbios 4:23 dice, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón busca por sí mismo. En Jeremías, otra vez 19:7, nos enseña que nuestro corazón es malo, engañoso es el corazón, más el que todas las cosas es perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese pasaje en Proverbios nos está diciendo, no más guardes nuestro corazón de lo que viene de afuera, sino de sí mismo. De sí mismo. Nuestro corazón quiere venganza. Nuestro corazón quiere odiar. Porque se siente bien. Pero Dios dice, guarda ese corazón. Protégelo de sí mismo y de las cosas de afuera. Eso es lo que Dios quiere. Con este pasaje, lo que está diciendo, es imposible ganarse el cielo. Pero gracias a la misericordia, a la gracia de Dios, somos salvos. El día que moramos, allí nos vamos a ver. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu grandeza, por tu amor. Tú eres tan bueno. Nos enseñas qué imposible es ganar tu herencia. Es imposible ir al cielo por nuestras propias cuentas. Y nos has mostrado tras vez, que nuestros corazones desean solamente lo que ellos desean. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu gracia. Y gracias por ser tan bueno. En nombre de Jesús oramos. Amén.
Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.